De nuevo está con nosotros Miguel Sánchez Hostiz, a que recibirle siempre es un placer. Hola, Miguel.
Muy buenos días, Kike.
¿Qué tal andamos?
Bien.
Yo...
Contento.
Ya me imagino, porque publicas el escarmiento ahora y dentro de nada el botín, que es la segunda parte.
Dentro de nada cuando lo termine.
Cuando lo termines. O sea, no está terminado. Yo pensaba, fíjate, como ya te lo anunciaban y todo, pensaba, pues Miguel ya tiene escrita la segunda parte también.
Estaba terminado, lo que pasa es que la primera parte, en realidad esto era un libro único, pero fue cogiendo tal volumen que nos aconsejó pues dividirlo en dos partes. La primera, que dura hasta el 3 de septiembre del 36, que es la toma de Irún, y la segunda es hasta la toma de Bilbao. La muerte de Mola y la toma de Bilbao, y ahí de alguna forma termina el escarmiento de Mola, ¿no? Pero claro, si para los meses que esto, pues estamos en 510 páginas, pues del 3 de septiembre al mes de junio, pues la verdad es que...
Pues te quedan otras como mínimo 500, como mínimo.
Es que es un el botín que trata de la guerra civil convertida en un negocio. Uh-huh. Cómo se repartieron los puestos, todo lo que iban... Desde la toma de Tolosa se fueron... Aquello fue un robo a mano armada, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, es un libro que necesita pues todavía un poco más de documentación de justamente de asuntos poco tratados, que son estos de las incautaciones, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tú hablas en estos libros de la guerra civil, del comienzo del alzamiento, de cómo se prepara el alzamiento, de cómo empieza la matanza y de, ya lo has dicho tú, en el segundo libro hablarás de cómo se van quedando con todo, van arrancando con todo. A mí me parece que la publicación de estos dos libros es algo natural, que se veía venir. Los que hemos leído mucho a través de los dietarios, los artículos, el último libro que publicaste es totalmente cabreado con la situación actual y tal, daba la impresión, Yo intuía que tarde o temprano tú ibas a escribir un libro así. A ti, yo me da la impresión de que tú también lo tenías, iba apareciendo poco a poco ese libro, ¿no?
Sí, bueno, el asunto es que los de mi generación en Navarra, de alguna forma, hemos mamado la guerra civil. Yo creo que de niño era un asunto de, igual por las circunstancias familiares, era un asunto del que se hablaba continuamente, es decir, que estaba en todas las sobremesas de más o menos hablando de forma abierta o encubierta o con silencios, que era lo que más te atraía, y no solamente se hablaba en el entorno familiar, sino también pues en el vecindario, en el pueblo, pues te empezabas a enterar de cómo pues los vecinos habían desaparecido, en esa casa no se puede entrar, algo que cuento en la novela. Un poco más tarde te enteras que no se puede entrar pues porque los habían fusilado. Son cosas que estás viviendo desde crío, ¿no? En un sitio muy peculiar, es decir, que Pamplona no es Manhattan, y Pamplona pues es el sitio donde se pergeñó el alzamiento nacional, es decir, el alzamiento nacional, el golpe de estado del general Mola, que lo hizo en Pamplona, ayudado por los navarros, ¿no? Tanto por los carlistas, muy al final, pero sobre todo desde que llegó, por una trama social, que es la que dura hasta ahora, porque son... Hay algo que cuento en el libro de José de Arteche, el escritor guipuzcoano, que es muy importante para mí, la conversación que tiene con el que fue secretario del general Mola, uh-huh, cuando el Iribarren le dice a Arteche, le dice que le da envidia porque Arteche acababa de publicar El abrazo de los muertos, que es un gran, gran libro de la guerra en Euskal Herria, y porque este es un nacionalista que hizo la guerra con los requetés, cosa que fue un asunto bastante común. Iribarren le dice que le da envidia que publique. Arteche le replica por qué no lo hace usted, que ya ha publicado otros libros sobre el general, y Iribarren le dice, mire, yo no puedo publicar lo que tengo necesidad o tendría necesidad de escribir, la verdad, toda la verdad, sobre gente que conozco, sobre episodios que he vivido, pero viven ellos, sus hijos y sus nietos, y los tienen como dioses. Entonces, eso estamos hablando del año 67, pero estamos hablando desde el año 2013, y resulta que estamos en las mismas, en ese territorio, es decir, donde se pergeñó esa guerra. Es decir, los hijos y los nietos de aquellos que se alzaron, los tienen como dioses. Entonces hay una voluntad, además, de taparlo todo, de no... de no querer encarar realmente lo que pasó a pie de calle, ¿no? O sea, se habla mucho de grandes episodios políticos o de movimientos de cuerpos de ejército, pero se habla muy poco del clima de terror que aquella gente impuso en la retaguardia, en un lugar donde no hubo nunca frente de guerra. Uh-huh. No hubo más que retaguardia de una población bastante reducida, que en un sitio donde se conocían todos, nos conocemos todos o nos conocíamos, y donde tiraban iban a tiro fijo, ¿no?
Este libro tiene un gran protagonista, que es el general Mola, que fue el muñidor de la conspiración, del alzamiento de la conspiración contra la República, y que, visto desde hoy en día, pues aúna las figuras de un Karadžić y de un Mladić, porque era un auténtico conspirador, pero un auténtico carnicero también, ¿no? Esta figura da la impresión de que todavía, fíjate, con todo lo que se ha escrito de ella, queda muchísimo por escribir.
Sí, sí, muchísimo, porque todo lo que se ha escrito sobre él es hagiográfico, uh-huh, o pura broma. Es decir, que no hay que... O el único libro crítico sobre la figura del general Mola es la de un historiador que es militar, coronel del ejército, que es Blanco Escola, que es un gran libro, centrado en la egolatría del general Mola, ¿no? Pero aparecen episodios como este de Arteche, de los diarios de un vasco en la posguerra de Arteche, donde hablan Iribarren y Arteche, y hablan del bombardeo de Guernica y la participación de Mola en el bombardeo de Guernica, que ha sido siempre negada por el asunto de llevar... Los carlistas fueron los principales responsables de este asunto, de llevar a Mola a los altares, ¿no? Como una especie de víctima de Franco... Y entonces hablan del bombardeo de Guernica y Arteche dice que él tiene testimonios de algunos aviadores que habían participado en el bombardeo alemanes, alguno de ellos que se había hecho jesuita y había escrito sus recuerdos, y bueno, dicen si participó o no participó. Iribarren, su secretario, le dice: ¿pero de qué se extraña usted, Arteche, si aquel hombre no pensaba más que en matar? Uh-huh.
Y en escarmentar, de ahí el título del libro, ¿no?
El escarmiento. De ahí viene el título, que le dice, aquel hombre no decía más que a estos, a los vascos, a estos hay que darles un escarmiento. Un escarmiento, eso es lo que decían.
Uh-huh. Un escarmiento que les tiene después a todo el mundo, prácticamente, claro, porque no eran vascos, navarros, aragoneses, eran obreros, eran campesinos, gente que leyera un periódico de Madrid.
Sí, bueno, o como sucede en la novela, que hay un episodio de la represión contra los nacionalistas en Navarro, que fue un asunto brutal, y cómo detienen al secretario de Basaburúa, acusado de que el cura en el sermón había defendido el caserío y la patria vasca. Entonces, al que detienen es al secretario del ayuntamiento por lo que ha dicho el cura en el sermón. Es que en esa historia realmente cruel y bufa, ¿no?, de lo que sucedió allá. Otro episodio que he contado en el libro, para que se vea un poco el clima de crueldad y de terror, las noticias que aparecían en el diario de Navarra, en gacetillas, además, de los que iban deteniendo por los pueblos, acusados de peligrosos extremistas, de gente cuyos nombres luego aparecen en las listas de ejecutados, y aparecían en el periódico como, es decir, grandes hechos de hoy se ha detenido en Marcilla, no sé quién, no sé cuántos, en no sé dónde. Entonces, esos anuncios, bueno, esas gacetillas, esas noticias, iban intercaladas con unos anuncios de unas pastillas contra el mareo que se llamaban Hondo y Billy, Buen Viaje. Hace falta ser muy cruel, muy sádico para hacer eso y reírse encima de ese asunto, porque era una voluntad de burla del vencido y de la víctima, ¿no? Eso me parece tremendo.
Hablabas antes del entramado militar, pero del entramado social, y aquí en este entramado social que sustenta el golpe, que participa en la conspiración, que está en el alzamiento y que participa también en el escarmiento, hay una figura que a mí me parece impresionante, que es la de Raimundo García, Garcilaso, el director del diario de Navarra, que era prácticamente el que señalaba, apuntaba, hacía listas, ¿no?
Sí, yo creo que fue el mayor conspirador que hubo en... Es una personalidad muy poco estudiada, porque ha estado cubierta durante muchos años por, por el propio periódico, claro, por la clase dirigente de Navarra y por la Universidad de Navarra, la del Opus me refiero, ¿no? Que durante muchos años tuvo un premio de periodismo con el nombre de Garcilaso, que era un notorio fascista, un notorio defensor del nazismo. Es decir, no me invento nada, no se sacan las cosas de contexto, son los artículos que él escribió año tras año en defensa de una determinada ideología totalitaria y criminal, ¿no? Esta figura hasta ahora mismo no se ha estudiado bien. Parece ser que, como digo en el libro, que el propio Garcilaso, el año de su muerte, quemó todo su archivo. No me lo creo.
O sea, ¿tú crees que hay un archivo por ahí de Garcilaso?
Sí, en el diario Navarra, creo. De la misma manera que Iribarren sí terminó por escribir el libro aquel que decía Arteche. Escribió un libro, escribió unas memorias con una cláusula de 25 años. Ese libro, dicen que se guardó en la caja fuerte del diario Navarra o en la caja fuerte de un banco hace más de 25 años que Iribarren falleció, y ese libro ni se ha publicado ni se tiene noticia, salvo un profesor de historia de la Universidad del Opus en Navarra que sí lo leyó cuando en la época en que fue escrito, año 67-68, que era el profesor Cacho Viu.
Uh-huh. Decimos que el libro está dividido en tres grandes partes: conspiración, alzamiento, escarmiento. Cuéntanos un poco qué va en cada parte, aunque está claro de qué trata el asunto. Conspiración, se supone que es los meses anteriores al golpe de Estado, ¿no?
Sí, fueron tres meses. El general Mola llega a Navarra el 14 de marzo del año 36. Yo creo que venía con la conspiración en la maleta, ya venía con relaciones con los servicios secretos alemanes, con la Abwehr, los servicios secretos del ejército alemán, porque dos días después de llegar a Pamplona ya se entrevista con un agente secreto de la Abwehr alemana en la frontera, en Ibardin, creo que fue el encuentro. De la misma manera que la noche del 18 de julio había un agente secreto alemán en Capitanía de Pamplona, que no sale por la frontera de Irún de vuelta, sino sale por la frontera de Dancharinea. Les tienden un pasaporte especial para eso.
¿En la conspiración participa desde el primer momento todo el entramado social?
Sí, yo estoy convencido. Ya estaba preparado. Es decir, ya días antes, o semanas antes, o meses antes de la llegada de Mola a Pamplona, los militares, capitanes del ejército muy levantiscos, que estaban pertenecientes vagamente a la aristocracia, algunos de ellos, ya estaban en relación con, digamos, con gente muy, muy reaccionaria de Pamplona, ¿no? Entonces, esa primera parte trata de esto, de la preparación del alzamiento, de cómo estamos viviendo nosotros esos acontecimientos, que me parece muy importante, es decir, cómo se vive eso hoy, que nunca se había hablado tanto de la guerra civil y de sus consecuencias como ahora, a favor, en contra, o no queriendo saber nada de una forma un tanto hostil y violenta, pero nunca se había hablado tanto de ese periodo, ¿no?
Y luego llega el alzamiento con una orden muy clara de que hay que pegar fuerte.
Sí.
Que es una cosa que me ha llamado la atención del libro.
Lo que pasa es que esas ni siquiera los militares han llegado a publicar, ni siquiera Blanco Escolá ha llegado a publicar las instrucciones secretas de Mola enteras. Se han publicado de forma un tanto fragmentaria. Y sí, que siempre se cita la misma, pero hay más textos donde se ordena una actuación implacable de las fuerzas. Hay instrucciones que he leído de cómo debían efectuarse los registros, sobre todo en casas de nacionalistas, en los pueblos. No dejaba lugar a dudas, y el texto desde luego del bando de guerra no deja lugar a dudas de la intención de esta gente de practicar una actuación que produjera terror en la población para tenerla controlada. Es decir, Mola desde el primer momento lo que necesitaba era una especie de fortaleza, un territorio liberado, alejar las fronteras al Ebro, o al sur, o hacia el, y capturar la frontera, es decir, aislar lo que podía ser Bilbao, lo que podía ser el resto de Castilla, por si la reacción le intentaba vencerlo, ¿no? Entonces, tener ahí un territorio muy controlado, férreamente cerrado a esas fuerzas que podían...
De ahí la extrema violencia que se resume en una frase que tú destacas, se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta.
Sí, la verdad es que esa orden la cumplieron al pie de la letra. Con excepciones, siempre, claro, porque ya fue una cuestión de suerte. Ya hay unos casos de...
Eso
de
te iba a preguntar. ¿No hubo gente que se rebalara ante la contundencia, la brutalidad de las órdenes recibidas?
Muy pocos. Desde luego, de uniformados o no uniformados, hay un caso de un uranga que el segundo día de agosto escribe en el diario Navarra una carta de protesta por los crímenes que se estaban cometiendo. Carta que le es contestada desde el periódico carlista llamándole meapilas y que se calle, que no, como que no entiende de en qué mundo está viviendo. Pero no, yo no veo otros, no me he tropezado con otros testimonios de esa rebelión que apuntas, ¿no? Yo creo que participaron, digamos, hasta con gusto, ¿no? Por lo menos hasta el mes de noviembre.
¿Y el papel de la Iglesia?
Pues justamente el papel de la Iglesia pues es muy complicado, porque la Iglesia Navarra, vamos a ver, hay que ver que antes de del golpe de Estado de Mola, en el seminario de Pamplona, por testimonios que conozco, los seminaristas jugaban a fútbol divididos en dos equipos, carlistas contra nacionalistas. Me parece un detalle muy ilustrativo de cuál era el clima del clero en Navarra, ¿no? El clero carlista, desde meses antes, del año 31, se dedicó a conspirar activamente contra la República, montando una especie de somatenes o de grupos de defensa que se montaban, pues, a través del Partido Carlista y de la Iglesia en los pueblos, para defender las iglesias como edificios, las casas parroquiales, de posibles atentados o altercados del frente, del temible Frente Popular. Es decir, me acuerdo que hay un texto de Iturralde, un sacerdote de vasco de los años 60, que decía: ¿de qué se van a defender si los únicos altercados que había eran los que armaban ellos?
Pero volviendo a lo de la Iglesia, entonces, la jerarquía está muy clara, da la impresión, sí, de que está muy, sí, clara para qué es lo que hace, sí, pero me estás diciendo que en la base, quiero decir, hay una división en la base,
pero claro, una división en la base que se inclina desde luego a quienes practican la represión y quienes apoyan el lanzamiento militar, ¿no? Yo lo que creo es que la jerarquía eclesiástica estuvo desde el principio al tanto de lo que sucedía. El caso más clamoroso es el asesinato masivo del 23 de agosto, en el que el propio arzobispado de Pamplona envió sacerdotes al campo de la muerte, al corral de Valcardera y cerca de Tudela. Sacaron a 53 presos de la cárcel de Pamplona y mataron a 52, escapó uno, ¿no? Mandaron sacerdotes y entre ellos estaba el que luego fue la mosca cojonera del general Franco, Añoveros. Fue obispo, ¿no?, de Bilbao, ¿no?
Sí, claro, claro.
Pues Añoveros estuvo presente en aquella matanza, ¿no? Enviado por el obispado, ¿no? Así hasta el mes de noviembre, en que Olaechea al final pues dijo aquello de ya basta de sangre, ¿no? Pero mientras tanto, pues bueno, pues hay muchos testimonios de la participación de sacerdotes en tareas de represión, ¿no?, que han sido muy contestadas y por supuesto siempre negadas, ¿no? Entonces, claro, este es un asunto al final de convicciones morales más que de pruebas, ¿no? Eso es algo tremendo, ¿no?
¿En el botín qué nos vas a contar?
Pues justamente eso, el botín, es decir, cómo van expoliando pues a las víctimas, cómo las van empujando a la pobreza, a la miseria, a la mendicidad, cómo estas víctimas intentan escaparse, es decir, incluso a meterse en la boca del lobo, cómo intentaban irse, por ejemplo, de Navarra, de los pueblos de Navarra, como se intentaban ir a trabajar a Guipúzcoa, ¿no? Porque claro, porque San Sebastián se convirtió pues en la capital de la España liberada. Aquello fue iba a decir una barbaridad, pero bueno, esa ya la dice Baroja, ¿no? Aquello pues era una especie de, no sé, estaba refugiada toda la aristocracia, entonces pues necesitaban mucho servicio, ¿no?
Ya. No hace falta que
no, no voy a seguir.
Oye, una cosa
miseria,
que,
miseria,
una
miseria.
Cosa que me llama la atención, has calificado el libro de novela antes cuando hemos empezado y tal. Es novela, sí es novela, pero con muchos datos históricos, quiero decir. Sí. ¿Por qué has optado por esta forma de contar la historia? Porque podías haber hecho un libro histórico sin
ir más. Porque los libros históricos me aburren.
Sí, ya.
Y porque el asunto del alzamiento nacional, de como le siguen llamando, o la cruzada, pues está más tocado que la marcha real. Está muy contado todo esos episodios. Lo que no está contado es cómo vivimos ese asunto. Entonces, la parte novelesca del libro es el presente. Uh-huh. Es decir, el presente está relatado a través de personajes literarios que encarnan las diferentes posturas, los diferentes criterios que hay hacia el golpe de Estado de 1936 y sus consecuencias, ¿no? Uh-huh. Lo que relato del año 1936, yo creo que es rigurosamente histórico, porque está basado en tres pilares. Uno, todo lo que se ha escrito sobre la guerra en Navarra y el País Vasco. Dos, la hemeroteca, los periódicos, fundamentalmente Diario de Navarra, Arriba España de los falangistas o El Pensamiento Navarro de los carlistas. Y tres, los documentos que han quedado de la Junta Central de Guerra Carlista, que están en el Archivo de Navarra, que los he mirado uno por uno. Desde ahí he visto me he leído todas las denuncias de vecinos de unos contra otros, las peticiones de muerte. En concreto, un dato muy importante que aparece aquí en el libro, que no tengo constancia de que se haya publicado hasta ahora, como es la petición del mes de septiembre, antes de justo en la época de la toma de San Sebastián. La petición de la Junta Central de Guerra Carlista a Burgos, para que Burgos se dirija al Vaticano a fin de que se pueda aplicar el bando de guerra a los sacerdotes nacionalistas, es decir, que se les pueda fusilar. Uh-huh. Es un documento escalofriante, porque además citan que cánones son los que hay que eliminar tienen que dispensar desde Roma a las fuerzas alzadas para poder ejecutar a los sacerdotes. Ese documento está en el Archivo Navarra y afortunadamente pude sacar una fotocopia. Es decir, que no.
Claro, tremendo, vamos.
Sí, sí, es tremendo. No, la trastienda de aquello es tremenda, y lo que no se ha contado todavía, yo creo que es el día a día de terror. Pero el día a día en minucias, como eso que he citado antes, el anuncio de esas pastillas contra el mareo, ¿no? Pues, uh-huh. Lo que está en las gacetillas, en los viajes que hacía la gente, que están en ecos de sociedad. ¿De dónde, quiénes venían, a dónde iban, quiénes eran?
¿Cuándo aparecerá el botín? Calculas.
Y el otro día solté una burla, decir, ya cuando lo acabe. Eso no se puede decir. Pero yo creo, no sé, que sí, después de Navidad, vamos a dejarle que respire un poquito y luego aparecerá el botín. Que hay una parte importante en el botín, que es el decreto de unificación, que es cuando... Ahí sí que el reparto de hay unos documentos realmente delirantes, que es cuando dice a Romano Yarzu, ¿no? Dice, que le den una buena embajada en algún sitio. Es decir, ¿cómo se puede escribir eso? Dice, a fulano de tal, que le den una buena notaría en Madrid. Es que se lo estaban repartiendo todo y han dejado rastro documental de esos repartos. Pero sobre todo es el tono de jugadores de tute.
En Estados Unidos dirían de póker.
De póker, es que eran unos maleantes.
En fin. Oye, y Miguel, cuando acabes esto, ¿vamos a tener nueva entrega de dietarios? Y porque los que seguimos tus dietarios estaríamos encantados.
Hombre, yo lo que necesito son editores para mis dietarios, porque les veo un poco remisos a mis editores.
O sea, que te publican estas cosas, pero no quieren publicarte los dietarios. Bueno, no me digas más, que nos van a mirar con el ojo izquierdo. En fin. Bueno, pues nada, pues aquí está, Miguel Sánchez Dostiz, con el escarmiento y dentro de cuando sea, con el botín. Muchas gracias por estar con nosotros,
Miguel. Muchas gracias a ti, que como siempre, muchas gracias.
Hasta la próxima, Bur.